COI. Bueno, nos queríamos basar en esto, doctor. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, mucho gusto.
Bueno, doctor, decíamos, a ver, ¿qué recomendaciones o qué cuidados debe tener un paciente que ya ha recibido el alta y que tiene, que se ha recuperado, mejor dicho, de este virus?
Bien, bueno, en principio tenemos que conocer que existe lo que se llama una alta epidemiológica y una alta virológica o alta clínica, ¿no? El paciente debe recibir primero el alta definitiva, o sea, todo tipo de alta. O sea, tiene que no solo irse de la institución en caso de que haya sido internado por COVID, sino además tener el alta definitiva para saber que su condición clínica hace que no sea una persona que pueda contagiar el virus. Porque si fuera dado de alta de una institución antes de esa situación, debe seguir con los cuidados extremos en su domicilio para evitar el contagio del resto de sus familiares. En el caso de que tenga el alta definitiva en este aspecto, hay ciertas recomendaciones que siempre hay que tener. La primera es contar con un médico de cabecera, con un médico clínico que pueda hacer el seguimiento de lo que nosotros llamamos post-COVID. Post-COVID tiene varios elementos a tener en cuenta. Sabemos que hoy la información es a diario modificada o información nueva que llega a nivel internacional sobre las complicaciones que puede traer COVID en el futuro. Entonces tenemos que estar atentos a ciertas manifestaciones que podrían aparecer en el paciente. Entre ellas complicaciones neurológicas, pacientes que quedan con algunos problemas cognitivos, se olvidan situaciones pasadas, en fin, algunas alteraciones neurológicas en ese sentido. Otras alteraciones cardiovasculares, y por eso se recomienda justamente hacer controles cardíacos en el paciente post-COVID para evitar problemas mayores. Sabemos que el COVID puede afectar una de las capas del corazón, que es el miocardio, dando lo que se llama una miocarditis. Entonces, eso lo debe controlar un médico clínico después de haberse dado el alta definitiva de COVID. Y otro tipo de alteraciones, como pueden ser renales, alteraciones en la función de los riñones, etcétera. Por eso, la evaluación clínica, un médico clínico de cabecera es muy importante en el paciente COVID y no decir, bueno, ya pasó, listo, estoy libre de todo y no tengo que hacer nunca más nada. No, no es así.
Doctor, es muy importante lo que usted está aclarando y le consulto porque hay muchas dudas, por ahí incertidumbre de qué tiene, cuál es el protocolo que tiene que seguir después el paciente recuperado, digamos. ¿Tiene que continuar con las medidas de seguridad como cualquier persona, más allá de que ya haya tenido el virus? Me refiero al uso del barbijo, el lavado de manos y demás.
Sí, en ese sentido sí, indudablemente. Sabemos que en el mundo existen casos de reinfecciones. Es muy difícil confirmar que sean reinfecciones o que sean partículas o fragmentos del virus que ya haya tenido la persona, las que se encuentran en hisopados posteriores. Pero la recomendación actual, hasta que esta información no sea confirmada a nivel mundial, es que la persona recuperada debe seguir los mismos lineamientos de cuidado que una persona que no ha recibido la infección. Así que, sin lugar a dudas, que debemos cuidarnos siempre, higiene de manos, distanciamiento social y protección del barbijo cubriendo nariz, boca y mentón. Y eso es muy importante.
Doctor, ¿qué pasa con los contactos estrechos que fueron aislados por un caso positivo, pero que al haber sido contactos estrechos, por ejemplo, un grupo familiar? Se da un caso positivo, el grupo familiar tiene que quedar aislado, pero no se le practica un hisopado al resto del grupo familiar, ya que se lo considera como positivo. ¿Qué pasa en este caso? Digo, por ejemplo, que no haya dado, que no tengan el virus, que sin embargo reciben el alta cuando el positivo se recupera. ¿Han podido analizar qué pasa en estas situaciones, sobre todo aquí en la provincia de Córdoba?
No, bueno, a ver, hay algunas consideraciones en cuanto a esa situación particular. Las personas que están aisladas con un positivo, están aisladas y no es que se consideren positivas directamente, sino que se hace lo que se llama vigilancia de síntomas. Esas personas, esos convivientes, tienen que ir vigilando los síntomas y en caso de aparecer síntomas compatibles con la enfermedad, ahí sí se considera necesario hacer el diagnóstico correspondiente y ahí se confirmaría el diagnóstico. Si esas personas no hicieran nunca sintomatología o contrajeron la enfermedad y fueron asintomáticos, lo cual da mucho menos riesgo de tener consecuencias posteriores, o no contrajeron la enfermedad y en ese caso tampoco tendrían que hacer controles post-COVID. Pero, digamos, lo básico es que esas personas se consideran contactos estrechos y hoy en día, si no forman parte de grupos de riesgo, rutinariamente no se le debería hacer el hisopado en búsqueda de la enfermedad. Pero si durante el periodo de cuarentena, digamos así, o de aislamiento, presentaran síntomas, ahí sí deberían acercarse a un centro para confirmar su diagnóstico. ¿Sí? No sé si quedó clara la diferencia.
Estamos escuchando la palabra del doctor Gustavo Martínez, quien es infectólogo y además jefe de la División del Control de Infecciones del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Y a propósito de los números, doctor, que sé que manejan mucho ahí en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencias, de los números, decíamos, preocupantes en las últimas horas con... bueno, a nivel nacional, que se ha superado la cifra, el millón de contagiados desde que comenzó la pandemia. A nivel provincial, la cifra de fallecidos, lamentablemente, en las últimas horas. ¿Qué pasa con la cifra de recuperados y el nivel de ocupación de camas en la provincia?
Bueno, el nivel de ocupación de camas, según los registros de última hora del día de ayer, estábamos aproximadamente en un 78% de tasa de ocupación de camas COVID. Y bueno, en realidad hoy en día, a pesar de que la tasa de ocupación es muy alta, todavía se están manejando en cifras esperables, dada la circulación viral que existe y el alto nivel de contagio. Indudablemente en esto hay que hacer una consideración y permítanme el espacio que me brindan porque... siempre yo digo que es mucho más importante conocer cuáles son los riesgos reales, ¿no? Y nunca es poco el tiempo que uno le dedica a la prevención de lo que es la afección de las personas mayores. Las camas ocupadas en Córdoba, en Argentina y en el mundo están principalmente dadas por personas que tienen factores de riesgo, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, obesos, o sea, que tienen problemas con obesidad, que nosotros llamamos obesidad mórbida, o sea, un índice de masa corporal muy elevado, y algunas otras enfermedades que disminuyen las defensas, como pueden ser enfermos oncológicos, diabéticos y demás. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más personas se infecten de estos grupos etarios o con estas comorbilidades, más camas vamos a necesitar. Entonces, si personas jóvenes y sanas se infectan, tienen que saber que lo mismo tienen que mantener aisladas a esas otras personas que a veces son convivientes o a veces son familiares y que tienen un riesgo muy importante. Porque tienen un riesgo no solo para su vida, sino además porque son internaciones prolongadas y ocupan durante muchos días esas camas, y no puede haber recambio. Y ese es el problema por el cual los sistemas sanitarios tienden a tensionarse o a veces hasta inclusive a colapsar. Entonces, por ahí los números 70, 80, 60, camas COVID, no COVID, son importantes, son interesantes, pero lo más importante es tener en cuenta estos detalles que por ahí... no nos olvidamos o no lo tenemos tan presente dentro del seno familiar o dentro de la circulación general de la gente.
Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Jesús María. Me queda la última, ya en el cierre de esta entrevista. Sabemos que por allí la cuestión de control operativa ha superado a muchos de las defensas civiles. Estoy hablando aquí de los municipios del interior, como Jesús María, Colonia Carolla, Sinzacate, la microrregión. Y hay pacientes que quizás están escuchando y que, bueno, no han tenido un seguimiento por parte de Defensa Civil. ¿Qué recomendaciones se les da en cuanto a cuándo tienen que recibir el alta, más allá de que cumplan esto de los 14, los 10 días? Se habla también de 28 días. Digo, cambia tan rápido el protocolo y los requisitos o los criterios que también el paciente no sabe cómo actuar. ¿Qué recomendación se le da? Y nuevamente, muchas gracias por este contacto.
No, recomendación básicamente es que si la persona que es diagnosticada COVID positiva puede hacer el aislamiento fuera del seno familiar o dentro de una misma casa, pero aislado del resto de la familia, pues entonces sus familiares van a estar 14 días en aislamiento y terminó la situación ahí. Esa persona, si no requiere internación, el paciente, ¿no?, no requiere internación y no tiene una enfermedad moderada o grave, a los 10 días podría estar dado de alta y vuelve a hacer sus actividades normales. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es claro para que se entienda. Si yo no tengo la posibilidad de aislarme del resto de mi familia, yo mientras estoy cursando la enfermedad, estoy poniendo en riesgo de contagiar al resto de mi familia. Entonces, una vez que a mí me dan el alta, mi familia que estuvo conviviendo conmigo estuvo expuesta al virus hasta el último día que estuvo conmigo. ¿Sí? Entonces eso significa de que algún integrante de mi familia puede iniciar síntomas durante 14 días después que a mí me dan el alta. Y esto explica esos 28 días que por ahí se dice que son 14 del paciente más los 14 que inician cuando ese paciente fue dado de alta. Son datos epidemiológicos complicados que en realidad lo que uno intenta decir es que la persona afectada es muy importante que haga el aislamiento fuera de su familia o alejado de su familia. ¿Para qué? Para que su familia solo esté 14 días aislada y después pueda retomar sus actividades habitualmente. Eso es importante conocerlo, porque no es un método caprichoso de decir a esta gente le doy 28 días, al otro 14. No. Todo tiene una explicación epidemiológica que por ahí son cuestiones técnicas difíciles de trasladar en una nota periodística, pero que sin duda, si están indicados así, es porque fueron analizados y fueron demostrados de que de esa forma evitamos nuevos contagios y evitamos que gente se enferme y que sigan ocupando camas, que es lo que falta en el presente y en el futuro seguramente también.
Doctor, muy claro con sus conceptos y con las disposiciones que nos está informando. Le agradecemos mucho esta comunicación y la predisposición para con Radio Jesús María.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Bueno, ahí está la palabra.